Finalmente, ayer la Corte Suprema de Justicia de Brasil, como antes contaba muy bien Aye Oliva, votó en contra y Lula quedó a un paso de ir a la cárcel. Quedará ahora en manos del parcial juez Moro en la próxima semana, ver si finalmente se toma la decisión de mandarlo preso a Lula. Y ahora queremos saber cómo está la situación allá en Brasil. Alguien al que siempre seguimos en Twitter es @bebebimbi y que siempre tiene cuestiones muy precisas para contarnos es Bruno Bimbi, periodista que vive allí en Brasil. ¿Qué haces, Bruno? Buen día. ¿Cómo te va?
Hola, buenos días.
¿Cómo está la situación ahora después de esta decisión? Si bien terminó muy tarde, ¿no? Pero el clima general que se vive en Brasil, ¿cuál es?
Bueno, el clima es de mucha tensión. Hace ya varios días el clima es de mucha tensión. En los últimos días hubo movilizaciones tanto a favor como en contra del expresidente Lula. Lula lidera actualmente las encuestas, es candidato a presidente por el Partido de los Trabajadores por tercera vez. Hace más de un año y medio que sostenidamente lidera todas las encuestas por amplísima ventaja. La última encuesta de la consultora Datafolia le daba hasta más de 20 puntos de diferencia en el balotaje contra sus potenciales adversarios. Y bueno, en el día de ayer la Corte Suprema liberó la posibilidad, con la votación contraria del habeas corpus preventivo que había presentado su defensa, de que el expresidente vaya preso. Ahora dependerá del Tribunal Regional Federal número 4, que tiene que analizar un último recurso que va a presentar la defensa, que a lo sumo puede postergar la decisión por algunos días. Y ni bien se agote esa instancia, el tribunal ya autorizaría al juez Moro para que decrete la prisión. Es una situación de mucha tensión. Imagínate, es el mayor líder político de la historia de Brasil, dos veces presidente de la República, liderando las encuestas para ser el próximo presidente, y ahora, por esta decisión, a un paso de ir a la cárcel.
Bruno, desde el PT, por ejemplo, ¿qué dicen a esto? Además de la movilización, ¿anunciaron cuál sería su plan de acción en caso de que finalmente Lula quede detenido?
Bueno, el PT emitió un comunicado poco después de la decisión. La decisión se tomó después de la medianoche. Fue una sesión larguísima de la Corte, que comenzó a las 2 de la tarde y terminó pasada la medianoche. El PT emitió un comunicado diciendo que era un día trágico para la democracia brasileña, que ratifican que Lula es inocente, que lo va a aprobar cuando tenga la posición de un juicio justo. Y el PT ratificó que Lula continúa siendo su candidato a presidente y que más allá de que el juez Moro ordene su detención, el 15 de agosto el PT va a registrar oficialmente la candidatura de Lula, que depende ahora de otra decisión, que es una decisión de la justicia electoral que se dicta en otro fuero y que tiene otras posibilidades de recurso, de manera que esta batalla judicial va a continuar. Esta decisión es paralela, o sea, podía suceder que Lula continuara libre y que la justicia electoral aún así no le permitiera ser candidato, o podía suceder que Lula fuera preso y que aún así consiga ser candidato o al menos mantener su candidatura hasta el tiempo que le dé con los recursos. Y bueno, hasta hoy lo que dice el PT es que no hay plan B, que no tienen otro candidato que es Lula. Si agotados todos los recursos antes de las elecciones, la justicia electoral no le permite finalmente ser candidato, el PT se va a ver en la obligación de reemplazarlo por otro. Pero todo parece indicar que la estrategia del partido es utilizar todos los recursos legales posibles para tratar de llegar al día de la elección. Esto podría generar una situación insólita, y es que Lula llegara a tener su boleta el día de la elección aún estando preso,
claro,
y que si ganara las elecciones después tuvieran que anularse y convocar elecciones nuevas. O podría suceder que antes de la elección haya una decisión definitiva de la justicia electoral prohibiendo su candidatura, y en este caso el PT se vería en la obligación de o bien sustituirlo por otro candidato o bien tomar algún otro camino, ¿no? Como la abstención, etcétera. Esto es algo que se sabrá en los próximos meses.
Hola, Bruno. Ayelen Oliva te saluda. ¿Cómo estás? Concretamente el tema...
Hola, ¿cómo andás?
Bien, todo bien. El tema de la candidatura lo vamos a saber en agosto, ¿no? Eso antes no tenemos ninguna definición por parte de la justicia electoral. ¿Es así?
El 15 de agosto es el día en el que el partido puede ya oficialmente presentar su candidatura. A partir del momento en el que el partido registre oficialmente su candidatura ante la justicia, comienzan a correr los plazos para que su candidatura sea impugnada. Y el tribunal tiene tiempo, la justicia electoral tiene tiempo hasta el 15 de septiembre para decidir si Lula puede o no puede ser candidato. Si la justicia decide que Lula no puede ser candidato, el PT puede recurrir esta decisión ante la Suprema Corte, con lo cual otra vez se tendría que reunir la Suprema Corte para decidir sobre esto. Eso puede demorar, va a depender obviamente de la voluntad política de los jueces de acelerar o no acelerar el proceso. Y en el medio del camino hay otra cuestión, y es que ayer en la votación de la Corte quedó de cierta manera una puerta abierta con relación a la posibilidad de que se juzgue la cuestión de fondo de la jurisprudencia, que podría nuevamente revertir la decisión de ayer. Es decir, la situación es extremadamente compleja.
Quería preguntarte también acerca del rol de las Fuerzas Armadas, del jefe del ejército, que fue bastante sorpresiva, o no lo sé, tal vez se veía venir, pero este tipo de declaraciones públicas que han hecho a través de las cuentas de Twitter, ¿crees que efectivamente afectó en algo o incidió en algo en la decisión de la Corte Suprema que vimos ayer?
Bueno, realmente lo que sucedió antes de ayer fue gravísimo. Hubo una declaración de un general del ejército, el general Luis Lesa, que explícitamente dijo que si la Corte Suprema dejaba libre a Lula, a las Fuerzas Armadas no le quedarían otro remedio a no ser intervenir para restaurar el orden. Sabemos en el lenguaje militar lo que significa intervenir para restaurar el orden. Y que habría en ese caso derramamientos de sangre. Luego de esta declaración del general Lesa, que es un general de reserva, el jefe del ejército, el comandante Vilas Boas, hizo una serie de declaraciones bastante confusas por Twitter, que fueron interpretadas también como un mensaje a la Corte, como una amenaza a la Corte. Y luego de esta declaración del jefe del ejército, varios otros generales respondieron de manera bastante más agresiva, diciendo, general, estoy con la espada lista, lo que usted mande. Realmente fue una situación muy, pero muy grave lo que sucedió el día de antes de ayer.
Qué delirio. Estamos hablando con Bruno Bimbi. Bruno es periodista, vive en Brasil y sigue con mucho detenimiento la política brasilera. Bruno, ¿cómo evaluás vos, que venís siguiendo justamente muy precisamente todo este tema, el proceso judicial en contra de Lula da Silva? ¿Cuál es tu evaluación al respecto?
Mira, si yo te tuviera que decir mi opinión personal, yo creo que lo que se lo acusa realmente a Lula es de encabezar las encuestas y que todo lo demás es una excusa. Yo acompañé todo el proceso en primera instancia, el juicio en el juzgado del juez Moro, leí el requerimiento del fiscal, la sentencia del juez, acompañé las declaraciones indagatorias de Lula, que duró más de 5 horas, acompañé las declaraciones de los testigos. A Lula se lo acusa de haber recibido un departamento en la ciudad de Guarujá, en el litoral de San Pablo, como coima de parte de la empresa OAS, una empresa constructora. Esta es la acusación concreta por la cual fue condenado. Ahora, el problema es, primero, el departamento está actualmente a nombre de la empresa constructora.
Sí.
¿No? En ningún momento el departamento estuvo a nombre de Lula. Ni a nombre de Lula, ni a nombre de ningún pariente suyo, amigo, persona que pueda ser relacionada con él. Está a nombre de la empresa constructora. En otro juzgado, este departamento está hipotecado por una deuda de la empresa constructora. O sea que legalmente el departamento no es de Lula, sobre eso no hay discusión. Por otro lado, no hay en la causa judicial ninguna prueba de que Lula haya recibido ni siquiera las llaves del departamento, de que lo haya utilizado, de que haya dormido allí aunque sea una noche, o algún familiar suyo, amigo, conocido, que haya tenido cualquier tipo de posesión concreta del departamento, ¿no? Lo que dice el juez Moro es muy insólita esta causa, ¿no? Porque en lo que dicen el juez y el fiscal de Arañol, es que efectivamente no hay pruebas de que Lula haya recibido el departamento, pero que ellos tienen la convicción de que el departamento sería entregado a Lula en el futuro. Es decir, es una especie de minority report.
Claro,
¿no?
Sí.
y ahí, en el requerimiento del fiscal, es muy insólito, el fiscal dedica decenas de páginas de su requerimiento para explicar que la ausencia de pruebas, en su opinión, es una prueba. O sea, la ausencia de pruebas es una prueba de que Lula escondió las pruebas.
No,
y esto es una prueba de que es culpable.
Claro, claro. No, ese
es muy insólito.
Es muy, muy, muy insólito, y realmente genera muchísima impotencia. Imagino la impotencia que le debe generar al propio Lula y a sus seguidores, ¿no? Porque es una situación en la que claramente uno observa, yo también lo vengo siguiendo con mucho detenimiento el proceso, y veo que es una farsa descomunal y genera realmente mucha bronca, ¿no? Porque vos decís, claro, bajo la pátina de las instituciones están a punto de meter preso a un tipo que fue 2 veces expresidente de Brasil y lo meten preso para sacarlo del partido, básicamente.
Porque además vos a veces vos tenés, cualquiera que acompaña procesos judiciales de este tipo de cerca, muchas veces vos tenés dudas, ¿no? Muchas veces vos ves procesos en los que las pruebas son frágiles,
claro,
¿no? Y lo decís, bueno, había duda razonable, ¿no? Este criterio que se utilizó en el juicio penal, había una duda razonable. La duda razonable lleva a la inocencia del acusado. Ahora, en este caso no había una duda razonable. En este caso hay una certeza. La certeza es que el departamento nunca fue Lula y que Lula nunca utilizó el departamento y que ningún familiar suyo lo utilizó, que no lo alquiló, que no lo prestó, que ni siquiera recibió las llaves del departamento.
¿Pero hay algún testimonio o algo? Perdón que intervenga, Gabriel Suede, Bruno. Sí. ¿En qué se basa Moro? ¿Hay algún testimonio que diga que Lula iba a recibir el departamento?
Sí, Moro se basa en el testimonio de un ex directivo de la empresa Baez. ¿Para qué es lo que sucede?
Eso este solo es.
Estaba condenado por un caso de corrupción, ¿no? Y este ex directivo hace un acuerdo de delación premiada con Moro, que significa lo siguiente: para que me reduzca la pena, yo declaro en contra de Lula, ¿no? Entonces, lo que hay es una declaración de una persona que estaba condenada, que por lo tanto, al hacer este acuerdo de delación premiada, inclusive declara sin el juramento de decir verdad, porque cuando vos sos acusado en una causa, vos no jurás decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Como puede pasar con un testigo. Y en su declaración él dice, sí, le íbamos a dar ese departamento a Lula. Eso es todo lo que tiene el juez, ¿no? Una persona que ya estaba condenada y que negoció una reducción de la pena a cambio de declarar contra Lula.
No, es tremendo. Síganlo a Bruno en Twitter, es @belargabelarga, INVI, o sea, bebimbi, porque siempre da mucha información precisa acerca de lo que pasa allí en Brasil. Bruno, como siempre, muchas gracias por la claridad.
No, gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo grande, hasta luego.